Saludos y bienvenido a otro episodio más de Hablando 24 Frames. Realmente este es el último episodio del 2023. No esperé poder grabar otro episodio, ¿verdad? Ustedes saben que poco a poco es que yo voy grabando, ¿no? Porque no es como antes, que iba toda la semana. Ahora grabo entrevistas que me impactan o personas que realmente quiero tener en Hablando 24 Frames. La persona con la que grabo hoy llevaba mucho tiempo detrás de él para podernos sentar aquí y dialogar durante un rato. Lo conozco hace muchos años. Es tremendo tipo, un tipo súper talentoso, un tipo que, mano, ha ganado premios, gráficamente está brutal, dirigiendo también, conceptual, tremenda persona. Nos hemos comunicado entre décadas, como estábamos vacilando ahorita. Ustedes eventualmente van a saber que esta persona, todo lo que ha hecho ha sido grande, y de verdad que nos sentáramos para los efectos de nuestra grabación. Estamos grabando un 23 de diciembre, tiempo en que todo el mundo está de vacaciones, pero era el único momento que podíamos estar para grabar esto, y yo creo que para terminar el año está espectacular que tenga aquí a un talento tan brutal, boricua, que el cual me siento muy orgulloso de él y doy fe de que es tremenda persona. Así que no voy a seguir hablando para poder entonces arrancar con la conversación. Súper agradecido a la gente que continúa apoyando este proyecto de Hablando 24 Frames, todo lo que hacemos en GW5 Network. Les deseamos lo mejor del año, del 2024. El que esté escuchando esto más tarde, pues lamentablemente se llevan la felicitación navideña, pero que tenga un año espectacular. Feliz año nuevo de parte de Gabriel Nieves, GW5, todas las personas que trabajan aquí conmigo, y espero que se disfruten esta conversación que hasta para mí fue una sorpresa que pudiéramos darla. Así que no voy a seguir hablando. Denle like, denle share, compartan el contenido y vamos a darle. Bueno, y le damos la bienvenida Hablando a 24 Frames a Carlos Pérez, papi. De verdad que me alegra tanto tenerte, brother. Este caballero y yo nos conocemos hace muchos años. Hemos tratado de sentarnos años. Long time ago. Y tu carrera, pues, obviamente yo la he seguido y sumamente orgulloso porque has partido, pero a nivel heavy. Pero antes de todo esto, yo le pregunto a todos mis invitados, ¿qué fue lo que hizo el click en tu vida que tú dijiste, yo me voy a dedicar a esto?
Yo soy diseñador gráfico de bachillerato, pero realmente desde los 8 o 9 años, cuando MTV salió por primera vez, que yo vi un video musical de Tom Petty, You Got Lucky se llamaba, cuando vi el video como que me pareció que sería una tremenda aventura meterse a esto del cine con la música. Esa fue la primera.
Esa fue la vuelta.
Sí, como a los 8 o 9 años.
Que yo creo que en esos tiempos todavía no había mucho video storytelling, ¿verdad? Era más...
Había de todo. Había mucho performance video y muchas cosas abstractas también.
Sí. Y ese fue el momento que dijiste, todo yo creo
desde
que...
Desde que vi el astronauta caer en el mundo de MTV.
Esta pendeja me gusta. Esto me gusta.
Dije, me gusta, y como que no lo estudié, pero siempre que sabía que...
Sí, porque lo tuyo fue arte gráfico full.
Arte gráfico.
O sea, yo me acuerdo, tenemos un talent show y tú hiciste el logo en la parte de atrás, ¿te acuerdas de
la escenografía? Es que yo no me recuerdo... Me recuerdo perfectamente que tú y Gustavo me dieron el primer break de hacer la escenografía.
Ya. Yeah.
Y fue en Guapa.
En Guapa, en el teatro. Ya no es el teatro, ya eso hubo el encanto, ya es el set grande de ellos de
pues estudio. Se llamaba Creaciones, el talent show.
Creaciones.
Y me recuerdo perfectamente estar cortando letras. Y sí. Ustedes me llevaron los materiales a casa de mi abuela.
Sí.
Pero sí era diseño gráfico desde la escuela. Y por ahí ya, después de graduarme, que me voy a Los Ángeles, allá en una agencia que se especializaba en automotriz, allá es que realmente empiezo a filmar.
Que ahí tienes la cuenta de Mercedes-Benz.
Exacto.
Ahí tienes Mercedes-Benz y te veía siempre como... esa vuelta a ser artista gráfico, no esta cuestión de hacer lo que hoy en día hace, como, o tener la inquietud siempre.
Mi pasión siempre ha sido el diseño gráfico, la tipografía, ¿sabes? Eso es algo que hasta el día de hoy yo me mantengo activo porque es lo que...
Lo que te apasiona.
Me apasiona.
Y se nota, porque tú, casi muchos de tus clientes tú le haces el overall.
Sí, sí, es como... O sea, yo creo que la parte del video musical y los shows en vivo, el contenido, todo ese tipo de cosas, vino como una extensión de la inconformidad que tiene diseñar en una hoja.
Claro.
O sea, el diseño gráfico es dos dimensiones, lo plasmaste en un logo, en una portada y ahí se quedaba.
Entonces, sí, llegaste ahí. Yo creo
que con el desarrollo de la tecnología, pues, nos abrió la oportunidad de expandir.
Tú estuviste, qué sé yo, como unos 3 años o algo así fue, y después entonces viniste para Miami porque te dieron un puesto para dirigir un área, ¿no? Algo.
Sí, yo estuve, yo me gradué de la UPI, Bachillerato de Artes Plásticas. De ahí me fui a Miami, estuve 2 años. De ahí me fui a Long Beach, California. Ya estuve con la agencia como 3 años, 3 años y pico. Y regreso a Miami con la misma agencia como director creativo.
¿Pero era un área latina o algo que estaban trabajando? No, ¿o era una división?
El interés de ellos era desarrollar un área latina, porque eso fue para el año 2001-2002 y era el tiempo donde Ricky, Mark Anthony...
Estaban como explotando.
Lo que le dijeron, le llamaron la invasión del pop latino. Sí. Pues entonces, sí. La agencia con la que yo trabajaba tuvo la visión de querer expandir en el área latina.
Ok.
Pero duré como un año y me fui.
Ahí fue que abriste Elastic
People. Ahí fue que abrí Elastic.
Lo primero que te quiero preguntar de eso es, ¿por qué el nombre?
Realmente era un tiempo...
Porque el mío es bien sencillo.
Yo quería que la compañía se llamara Fábrica. Ajá. Fue el primer nombre. El domain no estaba disponible. Después que le quise poner Industria, tampoco estaba disponible. Entonces empecé a escribir palabras y a combinarlas. Okay. A ver qué sonaba bien.
Fonéticamente,
cómo sonaba y que estuviera...
Y que se entendieran prácticamente los dos idiomas. O sea, sí, porque
las... No, pero ¿sabes qué?
No pensé en eso.
Realmente, cuando llego a la palabra Elastic, no sé qué me llevó ahí, pero me recuerdo que de primera me sonaba nítido y la idea de ser adaptable. Poder adaptarte, ser flexible.
Sí, como que le empezaste a ver un
buscarle un gancho
conceptual. Un gancho conceptual, claro.
Ojo, en el primer año o dos llamaban y pensaban que era una compañía de porno. O sea, era como que algo bien, bien raro. Pero realmente el nombre nació bien orgánicamente. Y ya después se le buscó la vuelta conceptual a lo que pudiera representar. Ojo, la palabra people... siempre fue una que estuvo ahí antes que Elastic. Porque yo sí conceptualmente quería hacer una colectiva de creativos de diferentes áreas, como decir, yo estudiaba mucho el Bauhaus. Uh-huh. Entonces era cómo inspirarnos en ese movimiento y quería hacer una colectiva de diferentes creativos. Cine, copywriters... diseñadores gráficos, videos, o sea, era como que... Y que el nombre representara no a una persona, sino el trabajo de una colectiva de gente.
Ok, y estabas bien claro de que tu cliente llegara y tuviera el overall ahí. Ese siempre más o menos fue la...
Siempre.
Ok, o sea, que fue el enfoque.
Sí, porque fue lo que yo aprendí en la agencia con los de automotriz. Cómo se lanzaba un carro, pues en ese momento, pues... El mensaje tenía que tener tenía que ser consistente dentro de los diferentes medios. Entonces, en ese momento de la música, se contrataba un fotógrafo, se contrataba un director, un diseñador. Pero muy pocas veces había una conexión entre los diferentes puntos
Sí, el disco lo diseñaban de una manera, visualmente los videos era otra cosa, porque cada cual tenía su visión y quería explotarla.
Exacto.
Ok, abres Elastic, te vas bien corporativo al principio, ¿sabes? Porque yo sé que lo de la música, o sea, empezaste y rápido empezó música, la música.
De música, o sea, yo siempre iba a terminar en la música. Fue algo que siempre, como te dije, desde los 8 años...
Sí, estabas claro, tú estabas claro.
Yo en ese sentido
sabía... Que yo siempre he dicho que es una bendición. Yo, me pasó lo mismo, yo estaba bien claro para dónde yo quería ir.
Yo la música desde chamaquito, eran los tiempos de Menudo. Entonces... Claro. La generación nuestra creció con uno de los fenómenos más grandes de la, yeah, de la música latina. Entonces, pues siempre quería estar envuelto con la música. Inclusive cuando me mudo a Miami con la misma agencia, siempre estaba con la intención de que fuera un trampolín para aprender lo administrativo,
okay,
y poder lanzar mi compañía después de entender ese lado del negocio.
Pero tú como que tenías como la visión de meterle al anglosajón, que fuera al americano, o tenías bien visto para la vuelta latina y como que querías quedarte más ahí.
La música siempre...
No importa qué.
No, yo estaba... Lo latino siempre fue mi...
Tu fuerte.
No, ni no. Fuerte, porque para mí la música es universal. Fue como que en lo que crecí, la cultura de uno. Uh-huh. Y que en ese momento, para ese del 99 con La Vida Loca, uh-huh, al 2002-2003, fue la música latina y el interés por la música latina y la cultura latina a través de la música tuvo un resurgir cabrón. Entonces... Siempre estuve pensando en la música latina.
¿Tu forma de entrar en este medio fue trabajar a la disquera? ¿O el artista fue directo? O sea, ¿cómo fue el primer guiso? ¿Cómo fue el primero que tú dijiste? Okay, aquí,
bueno,
nuestro primer contrato aquí en Elastic.
Bueno, yo hice, cuando estaba en la agencia en California, había un diseñador que cantaba. Y yo le hice un proyecto a él.
Ajá.
Con las miras de que se convirtiera en un case study. Entonces le hice fotografías, okay, le hice el arte, un website, un CD-ROM interactivo. Ajá. Y eso se convierte en el case study que yo utilicé para poder enseñar mi trabajo del área de la música.
Para que lo entendieran.
Pero realmente la primera persona que me dio la mano y se convirtió como mi padrino fue Topi Mameri, que en paz descanse. Que yo, yo estudié con el hermano Tito. Uh-huh. Tito me lo presentó. Entonces Topi es, nunca se me olvida sentarme con él en el hotel Intercontinental de Miami, enseñarle el proyecto del amigo mío de Los Ángeles, que ya tenía como 2 años. Uh-huh. Y él inmediatamente me dio el primer Bellas Artes de Yolandita. O sea, okay, el primer show en vivo que yo trabajé fue Yolandita Sexto Sentido en Bellas Artes. El primer video musical que yo hago es de Yolandita.
Okay.
La primera portada internacional que hago era de Ricardo Montaner, que era de él,
que también. Era de él también.
Entonces, realmente, desde el primer día que Elastic nace... entramos en la música latina full.
Sí, sí, sí. Ya estabas entrando en la visión que tú querías.
Sí, poco a poco.
¿Cómo es tu proceso cuando llega un artista, en este caso, vamos, que llegó Yolandita, llega cualquiera, te sientas, tú escuchas la música y de ahí parten las ideas, o ya porque viene este artista, tú dices, ok, esto puede ser la... ¿Cómo rompe el punto creativo?
O sea, lo que nosotros hacemos... Es como un matrimonio. Entonces tú no te casas sin conocer a la persona y claro, convivir con la persona. Entonces para mí, cada proyecto, uh-huh, en su esencia, hay un proceso de descubrimiento entre artista y creativo para ver que hay una compatibilidad.
Claro.
Porque no todo tiene que ver con el dinero o, uh-huh, con que, diablo, me gusta la música. Al final del día, si no estamos compatibles... Va a ser un dolor de cabeza.
No, entonces, importa, no importa el dinero que tengas, no va a ser un producto.
Rara, yo te diría que en 22 años de trayectoria, si he llegado a un set sin conocer a un artista, me ha pasado una o dos veces, por razones barbáricas.
Okay.
pero para mí siempre es importante tener esa conexión, conocer al artista y después la música. Claro. Obviamente, involucrarnos en proyectos que realmente te pueda, yo digo, adapt and become.
Yeah.
Que te puedas adaptar a lo que representa el artista y su música y convertirte por ese instante en lo que él representa.
Yo no quiero fallar a mi memoria, que la cual obviamente después de esta edad empieza a darle unos patinaces, patina chévere de vez en cuando. Pero yo estoy casi seguro que tú hiciste el video de Radio Pirata.
No.
¿Cuál fue el video aquel que era como una cúpula?
Ah, eso es Black Guayaba.
Black Guayaba. Me equivoqué de banda.
No,
me equivoqué
pero de banda, por ahí pero, porque sí. Las dos de aquí, las dos de Roxy.
Tenía que haber empezado con la cúpula y no fallaba.
Black Guayaba.
Black yo sabía que era una banda. Sí. Este, no, tipo no, de Radio Pirata es este hombre. Sí.
Cuco.
Cuco. No.
Gandia.
Ese mismo, el ángel de tu huerta.
Raúl Reyes.
Ajá. Este, Black Guayaba. Yo sabía que era la cúpula como un desierto, unas motoras. Sí,
eso fue.
Yo me acuerdo haber visto ese video y dije, diablo, bueno, el Carlito está partiendo bien duro.
Estábamos bien locos, era lo que estábamos.
Pues eso fue bien, bien temprano, ¿verdad? Eso
fue como 2007, por ahí.
Ok.
Y realmente yo estaba trabajando mucho en la música urbana. Uh-huh. Salen ellos, creo que los nominan a un Grammy americano con el disco anterior, que Maná, que es otra banda con la que yo estaba trabajando, estaba nominado en la misma categoría y me llamó la atención que había una banda de rock de Puerto Rico.
De Puerto Rico, metiéndole a...
Y acto seguido lo filman con Machete Music Universal.
Ajá.
Entonces, me recuerdo que el presidente de la disquera me habló que los había filmado y yo le dije, coño, me gustaría trabajar con ellos.
Ciertamente tú fuiste el pitch, no fue al revés.
Sí, no.
Fue como esta banda boricua, coño, me gustaría estar
aquí. Y para mí, yo lo veía como, más allá de respaldar la música puertorriqueña, una banda joven, más allá de eso, era un género que yo no había trabajado. Había trabajado con Maná,
ya.
Pero con Maná yo solo le diseñaba las portadas.
Sí, tú no le hacías otras cosas.
Entonces con ellos fue como que una banda de rock, en la cual hicimos la fotografía, el diseño gráfico, hicimos como que todo el paquete. Entonces,
okay. Pues yo creo que es mi primer recuerdo cuando hablo de Carlos Pérez, lo primero que me acuerdo es ese video, que me gustaba la estructura, cómo lo habías trabajado y qué sé yo. Y ahí es que empiezo a buscar y ahí fue la por primera vez que busco qué estás haciendo. O sea, yeah. Como que me llegó, cuando veo que lo dirigiste tú, dije, diablo, el hombre, pues yo me había quedado en tu historia en Los Ángeles.
Yeah.
Sabía que te había ido para allá. Después, obviamente, uno pierde contacto, ¿no? Y te busco por ahí. Empiezo entonces a encontrarme con que estaba trabajando la música, pero bien duro. Bien duro. Hay algo que a mí siempre me ha llamado la atención en base... A mí me encantan los diseños. Tú diseñando para mí, tú estás cabrón.
Gracias.
De verdad que sí. Tengo que decírtelo porque me gusta. Pienso... no sé si a qué nivel voy a decir esto se ofende a alguien, pero afinaste reggaetón. Los diseños tuyos, mano, como que le dieron este look internacional a estos exponentes del género, que obviamente venían de una base,
claro,
bien pequeña, pero tú le diste otra estructura, lo sacaste un poco de la típica pose que todos hacían, lo que era la norma, los carros, las chamacas, ¿sabes?
Sí.
Tú empezaste a dar estructura.
Para mí, cuando yo trabajé Barrio Fino con Yankee, la palabra como tal me parecía conceptualmente interesante porque estás poniendo fino al lado de una palabra que típicamente no
es
una con la otra. Entonces, dentro de del brainstorm con Yankee, con Raymond Directo, uh-huh, siempre él hablaba de elevar la percepción del género. O sea, como que él quería no mirar lo que estaban haciendo alrededor, sí, sino mirar al hip hop.
Por eso es lo grande que es.
Y ver de qué manera podíamos identificar un disco, una propuesta musical con los valores de los artistas grandes del hip hop. Y había un libro que se llamaba, creo que eran Kings of Hip Hop. Creo, algo así, que era de fotografía.
De fotografía, sí, yo
entonces,
creo que sé cuál es.
Me recuerdo sentarme con él y mirarlo, y eso fue como que una de las semillas para conceptualizar ese disco, que en esencia sí tomaba como que con una intención creativa elevar la imagen.
La imagen.
O sea, no caer en lo que ya estaba pasando.
Sí, sí, sino entrar en el círculo de lo que todo el mundo estaba, exacto, haciendo. Ok, a mí hay un cuento que me interesa mucho, que lo encuentro sumamente interesante, es tú entrando a ese mundo de reggaetón y el underground, porque en aquellos tiempos era como medio, era más underground. Tú no estabas trabajando esa vuelta y te dicen para trabajar entonces con Yankee, ¿verdad? Te sientas, van a lanzar gasolina, él te presenta la cartera y tú escuchas la cartera y dices, pana, que hay un montón de temas que están mejor que gasolina.
No fueron las palabras.
Pero más o menos.
Pues yo dije, diablo, eso es una mierda.
Y yo traté de hacerlo mal.
Yankee, Raymond siempre fue bien privado con la música. O sea, él hasta que no estuviera terminada, mezclada, masterizada, era bien difícil
escuchar algo.
Entonces, nosotros veníamos, yo había escuchado demos y pedacitos de cosas durante el proceso de creativo, pero estábamos en, yo no me recuerdo si era Sabana Seca, que era un sitio que masterizaban aquí. Se me olvidó el
nombre. Yo corrí todos esos sitios, pero ni me acuerdo.
Ahorita me recuerdo. Y él me puso, en ese momento MTV te permitía 4 minutos y medio.
Ya.
Yankee me dice, quiero hacer el video musical de 3 canciones para aprovechar los 4 minutos y medio.
Okay.
Filmamos Gasolina, No Me Dejes Solo con Wisin y Yandel, uh-huh, y King Daddy, que era como que uno de los temas no radiales, pero más conceptuales del disco. Pero Yankee me decía, la número uno es la gasolina. Entonces, a mí no me gusta. O sea, sí, una reacción muy, muy espontánea, ajá, porque estábamos escuchándolo ahí. Y le dije, coño, pero ¿estás seguro que hay otras canciones que suenan mejor que... Y él me decía, comprobado, por los niños y los ancianos del barrio. A todo el mundo le gusta, va a ser un éxito. Y él me lo dijo con una seguridad tan cabrona.
Sí, que él ya estaba claro de que, sí, de que la repetición iba a ser instantánea. Sí. Es que era fácil de repetir.
Sí, pero sí, el arreglo también, y era, hay muchos elementos de esa canción, la energía que tenía.
Sí, se pensó.
¿Sabes? No sé si la pensó así tan, yo creo que él siempre fue muy,
que fluyó,
muy espontáneo en cómo llegaba a los conceptos, y que yo no, yo creo que él la hizo y dentro, como siempre ha hecho, graba su música muy intuitivamente, uh-huh, y después trabajar, la comparte, okay, a ver el feedback de la gente. Y en ese caso él estaba
súper
clarísimo que iba a ser un éxito.
Entonces, en la cuestión visual, ¿te dejó carta libre a ti o ya también venía con algo?
Sí, ¿sabes? Él siempre ha sido uno de esos clientes que te da una semilla de los objetivos en cuanto a la visión que tiene de la canción o del disco, del show. Pero él te deja trabajar realmente. Ojo, que en ese caso los recursos eran limitados.
Claro, eran otros tiempos.
Pero...
O sea, él después de Gasolina es otra cosa, pero sí, antes era, pues, era, sí, otro artista que estaba...
Sí, ese video lo que más tenía era que él quería que tuviera una imagen limpia. O sea, él lo tuvo bien claro, como que, okay, quiero salir del estigma. Quiero romper con el estigma que tenía el género y me dijo, quiero que se vea limpio.
Yo creo que en cierta manera, bajo tu estilo de cómo diseñas y eso, fue bueno que fuera Yankee el que, porque más o menos él estaba en su lado, pero más o menos en el mismo camino de, yo quiero romper esto que todo el mundo está haciendo y... Un step más. Entonces tu diseño es más limpio, tú tiendes a jugar con las letras. Yo creo que fue un el casarse ustedes dos fue bueno. Porque, bueno, han trabajado.
Yo les soy eternamente agradecido.
O sea, la vida. O sea,
Hemos trabajado.
Hasta el último concierto.
Hasta el día de hoy.
Tú le diseñaste todos los DIY que hemos visto. Yo creo que se los has diseñado.
La mayoría, no todos, pero la mayoría.
Todo lo que hemos visto aquí, la gran mayoría lo has diseñado tú. La visión esta de crearle desde el principio, uno empieza a ver que a Yankee se estaba trabajando como que él era el que corre toda esta cosa para acá, como que el máximo exponente, o sea, que después Big se crece, que, ajá, el Big Box. Siempre fue como esta cuestión de que yo estoy aquí y yo tengo esta legión de gente, ¿sabes? Porque siempre era como un concepto, hubo un helicóptero, sí. ¿Sabes? Siempre había esta cuestión como de líder, de sí. Eso siempre estuvo bien claro, eso fue creándose según los
eso conceptos. Eso estuvo bien claro desde antes que Johnny llegara, porque él tuvo uno de los discos que se llamaba El Cangri. Uh-huh. El cangrimán del barrio.
Sí, que cada vez esa palabra seguía elevándose.
Sí, el máximo líder, el campeón del pueblo, the big boss. Era como, él siempre tuvo una visión muy clara de más allá de querer ser cantante, era querer ser líder. Que eso es muy, eso hoy en día la gente como que no lo, él siempre quiso ser líder.
Ok, o sea que ese era como el gol.
Sí, él lo tuvo bien claro y asumió y tuvo que adaptar unas cosas para representar un líder de un género que en ese momento todavía no había salido. O sea, obviamente no nos podemos olvidar de Tego Calderón con uh-huh. El Abayal, de D.B. Quinn, uh-huh. ¿Sabes? Que fueron. Realmente, yo estando en Estados Unidos, en Miami, que no era Nueva York, uh-huh. La primera vez que yo escucho reggaetón en la radio pop fue una de La Vallarde y B. Queen. Pero ya con la gasolina, obviamente, más allá de Estados Unidos, se convierte en algo global.
Global.
Entonces, él siempre tuvo la visión de hacer música para el mundo. O sea, y te lo decía, no, yo quiero una canción. Esto es una canción para la calle, esto es una canción global. Él te hablaba así desde que no era global.
Okay.
Entonces yo creo que él, dentro de él, yo lo único que hice conceptualmente fue respaldar su propuesta y su visión sobre él y su música.
Cuando tú haces estas propuestas, ¿tienes mucho culpa? O sea, ¿te las tiran para atrás o muchas veces las aprueban bastante?
Gracias a Dios, en el 90% de los proyectos que nosotros, mi equipo, uh-huh. manejamos, es directo con el artista.
Ok.
Si nos sentamos con las disqueras, si nos sentamos con managers, si escuchamos de relacionistas públicos, pero realmente para mí es bien importante, como te dije ahorita, tener una relación uh-huh. y entender en dónde está el artista mentalmente con su propuesta para cuando ya la escuche poderla entender más profundamente. Entonces, nos aprueban casi todo.
Bastante de la
sí.
salida.
Eso, sí, es una. Porque es que es
bien. Ya ustedes vienen bastante cuadrados.
Sí, estamos. Se desarrolla en conjunto.
Ok.
Okay. O sea, no es.
Sí,
no
sí,
es
sí, que no es una cuestión de que tú inventas acá y.
Y
le tratas de vender la idea bien.
No, full. Es bien, ¿sabes? Con los años he aprendido a valorar más respaldar la propuesta directamente del artista
El mismo Yankee estaba bien claro para dónde quería, ¿sabes? Tú claramente. Lo que hiciste fue visualmente llevarle esa propuesta que él tenía bien clara para dónde iba a caminar.
Correcto.
Otra de esas cosas que uno se entera así a través de los años que también me voló la cabeza es cuando tú te vas a reunir con Don Omar. Tú te vas a reunir con Don Omar y tú, ok, voy a ver a Don Omar. Cuando llegues ahí te paras frente a Don Omar, te das cuenta que lo conoces de toda la vida. O sea, de que sí. Hayan hasta pintado casas.
Nosotros pintamos escuelas.
Escuelas.
Belén.
Belén la pintó Don Omar. Sí. La que Belén la pintó Don Omar. Que sí. Vaya, bueno, nosotros estudiamos en el mismo en el colegio.
Belén. William, el ajá. que yo conocí, era el hijo de César, un empleado, un electricista que trabajaba en la compañía de un amigo.
Ok.
Entonces pintábamos en los veranos. El trabajo de verano, pues era vamos a pintar las escuelas de que ellos tenían sus contratos y sus cosas. Y William era el que movía los pupitres y okay. yo era el que pintaba. Entonces era como que okay. íbamos brincando de sí. salón en salón.
Era la dupleta, era una dupleta. Sí, sí.
y nada, yo me fui, eso fue Yo te diría que en primer año de universidad yo tendría 18 años, él tendría 14 años. Cuando me gradué de la UP me voy para Miami, perdimos el contacto y yo en ese momento ni sabía que él cantaba nada. Para mí era el hijo de César el que nos
Claro.
ayudaba en el verano. Entonces, cuando yo había dirigido un video de Yankee que se llamaba Corazones, que era un hip hop, después de la gasolina. Y Don lo vio, entonces le pide a su disquera que nos contacte para trabajar,
Okay.
que era VI Music. Me llaman, ellos estaban yo creo que en Santulce, no me recuerdo
Sí,
bien.
Santulce, sí. Un
Entonces,
edificio, tenía una oficina pequeña y el edificio al frente también lo tenía.
exacto.
Ahí
Pues
estaba Mario. Ahí estaba
exactamente.
Mario VI, que estuvimos hablando antes de empezar a grabar.
Pero que yo realmente no te voy a decir que yo era el especialista del
Ajá. Sí,
género.
sí, sí, sí.
Realmente no. Yo antes de Barrio Fino había diseñado una portada de un varios artists que se llamaba MVP, que de ahí sale Dale Don Dale.
Y vamos, estás en Miami, no es Puerto Rico, Puerto
No
Rico
es Nueva
está, no es
York,
Nueva York, que
que son
son
mercados
mercados que están todo
grandes.
el tiempo
No.
y estamos todavía en los principios prácticamente del género
Bueno, los principios de ese
de ese
tiempo de
tiempo,
la
sí.
comercialización del
Porque no
género.
era, pues, obviamente el underground estaba súper pegado y corrió bien cabrón, pero cuando empieza a subir el nivel, cuando empieza a subir el nivel, es que tú como más o
Cuando
menos
empieza a comercializarse fuera de Puerto
a hacer
Rico.
mundial.
Y llegué a VI Music y nada, yo creo que llegó tarde a la reunión.
Ajá.
Porque yo volé, Echo, el productor, me buscó del aeropuerto, me llevó a la reunión. Y da, cuando llegó, él me mira y me dice, tú eres Carlos Pérez, y yo, cabrón, tú eres Don Omar. Entonces, de ahí trabajamos el
sea,
bandolero.
se reconocieron a las millas.
Inmediatamente. Nos
Qué lo que
reímos con
era.
cojones.
Sí, porque imagínate, cómo da la vuelta a la vida, tú sabes,
Sí,
está
una cosa
cabrón.
bien loca. Porque en ese momento yo no sabía, o sea, yo estaba estudiando arte, pero en la universidad tú realmente. Me apasionaba la música, pero no es que tú sabes lo que vas a hacer.
Claro.
Y yo no sabía que él estaba envuelto en la música, era un nene. Entonces, pero de ahí hasta el día de hoy estamos trabajando.
O sea, que son de estas cosas que uno nunca jamás se imagina. Ok, le estás metiendo a esto. ¿Cuándo empiezan entonces a entrar estos otros actores, cantantes como lo que es Ricky Martin, Maná? ¿Esto explota después de Gasolina, que la gente empieza como que a buscarte o fue un crescendo poco a poco?
Bueno, realmente Ricky fue antes de la gasolina.
Ah, pues yo pensé que fue después.
No, Ricky fue el primer proyecto. Yo co-dirigí unos videos con Cacho López, que es amigo de
Cacho.
infancia también, y su
Tremendo
papá es
tipo.
mi mentor de diseño gráfico, el papá Quique Estrada. Para los tiempos que pintaba con Don Omar, también en las tardes y en las noches me iba al estudio gráfico del papá de él.
Okay.
Entonces, puñeta, ¿por dónde iba con esto?
Ricky Martin,
Ah,
papi.
ok. Pues entonces Cacho me
Me
invita a.
siento tan bien
Sí,
porque me pasa esas pendejadas a
no.
cada rato.
El Beach Ball en la computadora. Cacho me invita
Ajá.
a codirigir Tal Vez y Jaleo.
Ay,
Entonces es la
carajo.
primera vez que.
La tengo al revés.
Sí, no. Eso fue lo primero que hice con Ricky.
Okay.
Entonces. De ahí que ya habíamos hecho lo de Ricardo Montaner, ya estábamos
Ya,
haciendo
ya.
cositas con Maná de diseño. Y después Yankee realmente abre las puertas del mundo y por ahí seguimos. ¿Sabes? Nosotros, yo siempre, por lo jodón y exigente que soy con las relaciones de trabajo,
Ajá.
nosotros no. Cuando digo nosotros es Elastic People, el plural de la compañía, el equipo. No siento que tenemos un volumen de artistas con los que hemos trabajado.
Ya.
Porque nunca fue
Pero yo
la.
creo que en cierta manera, perdón que te
No,
interrumpa,
no.
pero yo en cierta manera yo pienso que es mejor, porque le puedes dedicar el
Sí,
tiempo
no.
y no estás como que creando para pa sacar,
No, hay
sino
gente, ¿sabes? Hay. depende de cómo vean las cosas. Hay gente que le gusta el volumen, hay gente que no le gusta el volumen. Hay gente que le gusta hacer cheeseburgers, hay gente que le gusta hacer sushi.
Sí, pero en tu caso yo siempre veía que cuando sacabas un producto, era un producto que te podías sentir orgulloso de él. ¿Sabes? Sí. Era que, no, esto no lo hice para facturar y pagar
la... No.
Sino esto lo hice y tú puedes decir, coño, me quedo cabrón.
Sí, a mí en ese sentido, pues, como te digo, no es que... Aunque hemos trabajado con un cojón de gente, pero claro. No siento que es volumen.
Sí. Si tú vamos a la lista, la gente va a decir lo que estamos hablando de mierda.
Sí, vamos. Pero el catálogo, cuando tú ves, por ejemplo, con
Ricky. Sí, pero son 20 años también.
Con Ricky llevo trabajando 20 años, con manager llevo.
Que eso era otra cosa que te iba a decir.
¿Sabes?
Son personas que llegan a tu compañía y se quedan. O sea, que no es como que un disquito y vámonos, sino que tienen una relación larga, porque Marc Anthony, Don Omar, Yankee, Ricky Martin.
Maná.
O sea, gente que ha continuado contigo a través de los años. O sea, eso dice mucho de tu equipo de trabajo y de ti.
Sí, no nos gusta hacer one night stands. ¿Sabes lo que te digo? Nos gusta coger el cheque y ya, por ese proyecto. Realmente nos gusta... Como te digo, desde el comienzo de la conversación, es como saber que la relación de por sí nos entendemos.
Y que maduran juntos.
Bueno, ¿sabes? Yo hice cosas con, ¿sabes? No cosas delictivas. Sí. Pero, por ejemplo, con Yankee, ¿sabes? El crecimiento fue, el boom de Barrio Fino fue de, nunca se me olvida, nosotros le diseñamos la primera página de internet. Y fue de 10,000 usuarios, creo que eran al mes, a casi 500,000 el día.
Sí.
¿Entiendes? O sea, fue un crecimiento inmediato, no tan solo en el diseño y en el creativo, sino en entender la importancia de las herramientas creativas y cómo representan una cultura a nivel global, que eso no lo enseñan en la universidad.
Claro.
Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, con Yankee, es lo más que yo aprendí de todo el proceso, fue eso. Fue entender que lo que tú haces hoy, lo van a ver millones de personas.
Correcto.
En el caso de, por ejemplo, Mark, es un proceso de primero que es otro género musical, entonces lo comprometido que él es con su género y la autenticidad de ese género.
Claro.
Con Ricky, la disciplina y el arte, el poder utilizar la música como una fuente de fine art. O sea, hay cosas que he trabajado con Ricky que realmente yo siento como creativo que son proyectos donde pesa más el arte que el negocio de la música.
Ya.
¿Entiendes? Entonces, son particularidades que yo creo que con los años siempre hay un reto. Al tener una comunicación hay un reto abierto entre creativo y artista. Entonces, yo creo que eso y ser consistente con la propuesta es lo que nos ha permitido trabajar con muchos de nuestros clientes por muchos años.
Yo quisiera saber cómo fue ese momento cuando estuviste aquí en el Coliseo, que fue que supe que estabas en Puerto Rico, pues te tiré, porque yo sabía que tú eres como el cometa. Llega aquí, así mismo vuela. Estar en ese concierto y decir, wow, yo me acuerdo cuando empecé y donde terminó esto, mano. O sea, la trayectoria de Yankee y poder ver el cierre de ese momento, ¿verdad? De esa historia, ustedes juntos, tú sabes. De haber sido como impactante.
Fue como agridulce.
Claro.
¿Sabes? Como porque realmente, como espectador, quería disfrutármelo. Uh-huh. O sea, ya del lado de acá y decir, diablo, ¿sabes? Pero lo trabajé tan bien. Entonces, estábamos filmando unos contenidos y unas cosas. Entonces, el lado del negocio me decía, tienes que enfocarte en lo que estás haciendo. El lado humano era agridulce, porque era como ver un superhéroe que tuviste
toda la vida.
Por 20 años tirar el micrófono y decir, hasta aquí llegó el personaje. Entonces, agridulce, contento porque realmente se retira en su mejor momento emocional como ser humano.
Claro.
Y que realmente...
Y no se va en baja.
No. El tipo se fue cuando, against all odds. Hizo la gira más grande de su trayectoria. Uh-huh. Y realmente es cuando más feliz yo lo he visto. Entonces, eso hay que quitarse el gorro y decir, ¿sabes? Porque algo que es bien interesante, él siempre decía que cuando él crece, estaban los salseros y estaban los boxeadores y los peloteros y los bichotes. Uh-huh. Esos eran los ejemplos de la juventud. Entonces él decía que pues Clemente, que era el que realmente cargaba con ser ese líder, uh-huh, muere temprano, muere joven.
Claro.
Entonces tienen los salseros como Héctor Lavoe, que representaban la esencia de ese género, que mueren en desgracia, como, uh-huh, quien dice. Y muchos atletas que de la misma manera terminaron opresos o con vicios.
Sí, que los ejemplos eran...
Era complicado para nuestra generación. Entonces, claro, él dentro de su mente y su visión de su personaje, siempre quiso como meta poder lograr el éxito, claro, global, pero manteniéndose como un buen ejemplo, ¿sabes? Okay. Sin caer en el vicio, sin caer preso. Y
sí, la candela cae, no trabajo mucha candela.
Entonces, para mí eso, ver eso y ver ese cometido logrado, pues es cabrón.
Sí,
hay que decirle usted y tenga, uh-huh, te guste o no te guste.
O sea, y después, y uno ver que fue parte de esa historia, pues obviamente siempre personalmente está cabrón. O sea,
yo tengo un problema y es que a veces, no es un problema, ajá, pero siento que no... Yo tengo un trabajo que hacer. Yo, uh-huh, tengo un trabajo que hacer, un trabajo creativo. Me gusta decir que como un pintor pinta una obra, la pone en la pared, a alguien le va a gustar, a alguien no le va a gustar.
Claro.
Si no hablan de la pieza es una mierda. Uh-huh. Si hablan de ella, le guste o no le guste, pues está haciendo su función. Uh-huh. Pero no sobreanalizo, no me gusta sobreanalizar mucho el éxito de los proyectos en los que hemos trabajado. Es como un defense mechanism para no creerme la película o perder el hambre de querer.
Definitivamente, porque una de las cosas que te va a llevar, que bueno que eres así, porque de momento tú tienes 500 palos que has trabajado de cosas que se han ido globalmente a nivel heavy, has ganado Grammy, has ganado premios, has ganado un montón de cosas. Tú tienes un video que rompió un Guinness, ¿sabes?
Cinco Guinness.
Sí, lo sé, pero sí, iba por ahí.
Y
lo que me gusta de eso es que puedes roncarlo, pero yo sé que te va a pasar eso. O sea, te va a pasar como que yo no lo quiero decir, tú sabes. Eso no es lo que yo veo como importante. Mi importante es el trabajo y lo que estoy creando. Sí,
y que me lo estoy disfrutando y que todavía trato de buscar proyectos que me permitan a mí, al equipo de trabajo, expresarnos. Pero sí es un... No sé, siento que de esa manera el hambre se mantiene, porque hay quienes llegan ahí y realmente cuando llegas y lo vives, es como que, ok, so what's next?
Claro.
Entonces, claro. Porque es como el artista que le llega el one hit wonder.
Uh-huh. Que siempre están, que viene después, ajá. ¿Qué va
what's
a pasar?
Next? Oh, no, nunca va a igualar.
Esa es la típica.
Entonces, después de la gasolina, what's next?
Sí.
Entonces, en el caso nuestro del equipo y de lo que hemos hecho, a través de los años siempre has visto proyectos que tienen algún tipo de impacto, no necesariamente en premios, pero
global, en la, sí, gente, que todo el mundo lo aprecia.
De alguna manera. Entonces,
o sea,
están los otros, como lo que fue Despacito.
Sí, allá iba.
Que iba yo.
Despacito es...
Es una locura.
Es una locura.
Porque no hay forma de realmente...
¿Sabes? Tú estás grabando eso y no vas a saber que vas a llegar al impacto que llegó.
Jamás.
¿Sabes? Después tú dices, diablo, ¿dónde llegó esta pendejada?
Una locura. No, y salen todos los especialistas en la materia a decir, sí, no, porque fue que... Cabrón, realmente... Yo lo único que te puedo decir, para mí con ese proyecto en particular, uh-huh, el reto creativo para mí era que teníamos que crear un video que fuese lo suficientemente pop para que Fonsi
luciera
uh-huh. en su hábitat, y lo suficientemente urbano para Yankee, inicialmente para Nicky Jam.
Eso te iba a decir, porque tú escuchaste esto cuando no estaba Yankee en la palestra.
Entonces, el reto era ese, crear un video que estuviera balanceado entre dos artistas que vienen de balada y pop a un artista que ha bregado con fusión, pero urbano. Ese era el reto.
Cuando tú te llaman para Despacito, tú ibas a hacer el video con Nicky.
O sea, sí. El primer tratamiento que yo escribo es con Nicky.
Ok. Entonces, yo no estoy muy claro cuándo llega Yankee aquí.
Ya el tema estaba escrito.
No sé si lo puedes hablar, pero...
Sí, no, sí, okay. No es un misterio. Issue. Se han escribido libros.
Sí, pero yo, pues no...
La historia que yo conozco, que claro. Es bastante cercana.
Ajá.
el tema que yo escucho por primera vez con Nicky, el primer tratamiento que escribo es con Nicky. Cuando ya estábamos buscando fecha para filmar el video, Nicky estaba sacando un disco. Entonces, la disquera, en su momento todavía Sony Music, no le pidió a Fonsi a ver si podía lanzar otro tema.
Ok.
Y que el segundo sencillo fuera Despacito para que no hubiera conflicto con el lanzamiento de Nicky.
Ok.
Fonsi dice, tengo unos planes con este tema. Fonsi creía en el tema... ¿Sabes? Cabronamente.
Como Yankee en gasolina. Como
son dos que a veces la gente dice, no, pero ¿quién sabía? Yankee sabía que la gasolina iba a ser un éxito. Fonsi sabía que
Despacito
iba a ser un éxito.
Ajá.
¿Sabes? Eso yo se lo digo a cualquiera, clarísimo. Entonces, Fonsi tenía esa visión que quería que ese fuese su primer sencillo. Uh-huh. Y ahí, pues, los tiempos no se dieron. Entonces, en el momento que los tiempos no se dan, y que Fonsi no quería sacarlo como primer sencillo, ahí es que pues pasan con Nicky y se van con Yankee.
Ok. Yankee le dio un flow espectacular a esa canción. O sea, ahora tú decir que, obviamente, decir hoy en día escuchar Despacito sin Yankee es como que, ajá, ¿qué pasó aquí? Tú sabes, porque Fonsi pues tiene su flow, pero Yankee tenía el de él. Y yo creo que lo bueno de esa canción es que hace lo que tú estabas tratando con el video. Cada cual luce en su género y se escucha bien la mezcla. Entiendo que tú querías irte un poco más conceptual y terminaste haciendo algo que tú mismo no, nunca habías hecho en los videos.
Leído.
Sí, ¿sabes? Tú no querías mujeres bailándote, ¿sabes? Ese flow, no. Me gusta mucho lo que hiciste cuando se queda la gente en el vacilón, que la canción termina y se escucha esa jodienda de que esto es un party. Exacto, ese bayú es un bayú que tú lo sientes. Yo creo que como boricua lo sentimos más. Porque eso sucede, eso tiende a suceder.
Eso para mí, mira, eso, cuando yo escribí el primer tratamiento era una narrativa bastante complicada. Y yo realmente pasé por primera vez en 20 años como un writer's block. De escribir el tratamiento por alguna razón, ¡pam! por cualquier razón, ¿no? Uh-huh. No porque el tema estaba complicado, no. Writer's block.
Eso le pasa a cualquiera en la carrera.
Y hablo
la gente tiene que entender que estás constantemente creando. Y llega un momento y dices, ¿qué coño hago? ¿Tú sabes para dónde me voy?
Que no sale nada.
No sale nada. Eso nos ha pasado a todos.
Entonces, tan así que la disquera me llama y me dice, mira, el tratamiento. Fonsi, para darle mucho, mucho crédito y respeto, uh-huh. siempre entendió que el director de esa canción tenía que ser puertorriqueño.
Okay.
La disquera le había presentado un catálogo de gente, no necesariamente puertorriqueña, uh-huh. y él se mantuvo firme en que tenía que ser puertorriqueño, y en el caso de este proyecto quería que yo lo hiciera. Okay. Llega el momento que yo tengo que decirle a él, cabrón, él me dice, ¿y el tratamiento? Y yo le digo, estoy bloqueado. Tú escribes canciones, pues por primera vez en mi vida tengo writer's block. Entonces vamos a hacer algo. Give me a week, dame una semana. Si no te puedo entregar, cabrón, pues no te voy a aguantar.
Claro, síguelo.
Entonces, en una semana le escribo un tratamiento, una película cabrón, un enredo, amor, de amores y cosas. Ajá. Y él me dijo, no te compliques.
Keep it simple.
Keep it simple. Es una canción cultural, sensual, colores, quiero ver playa. Y yo...
Vende nuestra esencia.
Vende nuestra esencia, pero que para mí era lo obvio.
Claro, claro.
¿Entiendes? Entonces, como creativo, sí, tenemos la tendencia
de irnos para el otro lado.
Totalmente no, para otro.
¿Esto es lo normal? No, no, yo quiero ir para acá. Exacto.
Siempre claro. Está en la naturaleza.
Y en tu naturaleza, por lo regular, siempre ha sido romper ese, ese paradigma. Por otro lado. Vámonos por otro lado.
Pero en ese caso, pues dije, pues dale. Entonces tengo ahí...
Estuvimos jodidos aquí. Vamos a hacerle caso
sí,
ahí.
No, no. Playa. ¿Tú quieres playa?
Vamos allá.
Sí, dale, vamos.
Que eso lo vas a hacer con la izquierda.
Y que nuestra esencia, ¿entiendes? Ahí... Yankee graba, que realmente Yankee, no porque he trabajado tanto con él, pero porque lo he visto en el estudio, es un tipo que puede mirar la estructura de algo uh-huh. y muy intuitivamente tomar decisiones musicales que crecen el tema.
Claro.
Yo en el caso de Despacito no estuve en el estudio.
Ok.
Pero lo que él añade, que es el segmento de pasito a pasito, suave, suave, y su verso, pero ese segmento, yo siempre he dicho que fue el segmento que rompió la canción, que llevó una canción que era sabrosa en cultura por el 4, porque tenía un dembow pintado por ahí, uh-huh. pero ya lo de Yankee lo que hizo fue la llevó a una fiesta.
Ya.
Entonces... Cuando Fonsi me llama y me dice, te estoy enviando el tema nuevo, que estaba como un nene chiquito, porque entonces la canción que él siempre creyó en ella, ahora
estaba
crece de otra manera, por cosas de la vida.
Ya.
Pues entonces, ahí hablé con Yankee. Yankee, yo llevaba tiempo que no había trabajado con él, no por nada en particular.
No, no,
por lo habíamos... Y él me dijo, color, 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 playa, playa, playa. Y yo, ok, chévere. Coincidió con lo otro. Uh-huh. Entonces, así fue. Lo único que sí te puedo decir, para no quedarnos en el tema de Despacito,
sí.
No por nada personal.
No, no, pero... no, no. Sí, lo que pasa es que Despacito es una hora.
Sí, no, no. Dos y tres, dependiendo cuál historia quieras.
¿Para dónde lo ponemos? Y porque es el antes, el durante y el después.
Sí, es una cosa cabrón.
Hay que tocar un poquito el después sí. y después seguimos.
Entonces, lo que sí yo sentí, que yo cada vez que escucho los especialistas de la música.
Sí,
y
sí,
los,
sacando esta lógica.
Especialistas de disqueros sobre el éxito de Despacito.
Y después todas las cosas sobrepensadas.
Sí,
y
no, 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 cabrón. Y, todos, son expertos, tal cosa, todos son expertos
y,
en la
y música. Y dice Lola y es Lola.
Y yo lo único que puedo decir fue que en el rodaje del video se pasó tan y tan y tan bien que cuando terminamos el rodaje, yo le digo a Yankee y a Fonsi, mira, nos queda una pasadita más y estamos. Y los dos me miraron como que, ya, cabrón. Entonces, como que, ya. Yo, sí, sí, ya terminamos. Llevamos 12, 13 horas filmando. Tenemos un video.
Ajá.
Ah, ok, ok, ok. Y la gente que trabajó en el video habla todavía, y porque todavía colaboro con algunos de ellos, que realmente ese día la canción... La energía de esa canción, por la razón que sea, creó un ambiente bien cabrón. Y se sintió muy diferente sí, a cualquier nivel, otro.
12 horas, 3 horas de decirte, ya acabamos, no vamos a seguir.
Sí, no, pues típicamente es como que estás en el...
Ajá.
Pero todo el mundo que trabajó en ese rodaje puede estar de acuerdo que la pasamos cabrón y que fue un rodaje bien bonito. Entonces, ¿cómo eso se refleja en lo que salió? Uh-huh. Pues mucho, porque la esencia del trabajador y del crew y la energía que le ponen es lo que tú capturas.
Claro.
Entonces, fue
para mí
fue
una canción bendecida. Ahora una cuestión técnica. ¿Con qué tú tiraste? Siempre me gusta hacer estas preguntas. ¿Qué cámara utilizaste?
Red, ¿te acuerdas? Tiramos Red porque estábamos en un running y en ese momento solo cabía la Red.
La Red.
Pero yo soy Alexa. A mí Alexa.
Ok, no, eso te iba a preguntar. Que ¿cuál es tu vuelta? La vuelta tuya es
Alexa. A mí me gusta más la Alexa por los skin tones, el rank, ya. ¿Sabes? Y era un miedo, como estamos filmando tanto afuera, yo odio los exteriores. Digo, que es todo relativo.
Claro, claro.
O sea, el DP, ajá, la iluminación.
Claro.
Pero dentro de mi experiencia, nunca me había gustado tirar Red en exteriores. Porque me daba como, no sé.
Era una cuestión de una tonos y colores,
estéticos.
Sí, exacto.
Pero la filmamos con Red.
Ok, ok. ¿Cuánto tiempo estuviste editando? Me voy a dar unas cosas técnicas, porque siempre le encantan.
Mira, nosotros, Leo, que es el editor que trabaja conmigo, que ha editado un 90% de mis proyectos, eso lo filmamos, creo que fue un diciembre 13. Yo me venía para Puerto Rico el 22, 23.
¿Cómo estamos ahora?
Exactamente, para este mismo tiempo.
Para este mismo tiempo.
¿Qué fecha es hoy?
23. Sí, mañana es Nochebuena.
Somos enfermos del trabajo.
Tuvimos que pensarlo. Sí, sí, otro no hubiera dicho.
No, pero si no lo hacemos el 23, nos pasan otros 10 años, 15 años. Pero me recuerdo que yo edité con... Yo estuve en las sesiones con Leo, el editor, como hasta el 20 y pico. Me vine para Puerto Rico. No, mentira, yo lo presento. Okay. Antes de venirme para acá, yo quería estar asegurado que teníamos la edición amarrada.
Ajá.
Y Fonsi lo aprobó de una, Yankee lo aprobó, el outro en vivo le daba una vuelta más a la canción y el único cambio que Yankee pidió fue que le cortáramos una vuelta para... que fuera un poquito más corto.
Ok.
Y yo me recuerdo que estaba quedándome en Utuado enero 6, aprobando el color correction, y se subió al servidor de Universal enero 7, 8.
Ok. Ahora quiero hablar de la canción sale, esa canción empieza a crecer como creció. Tú eres una persona que sigues trabajando, ya lo estamos viendo, estamos el 23 aquí grabando.
Estamos aquí. No voy a hacer nada en Puerto Rico. Digo, pero para mí esto no es trabajo.
Sí, realmente. Sí, yo sé, y te lo agradezco en el alma, tú sabes que te lo agradezco muchísimo. ¿Cuándo empiezas a notar que esto se está saliendo de lo normal? Porque ya tú has tenido palo. O sea, ya tú estás acostumbrado a que proyectos rompan, vamos. Volvemos a regresar a la gasolina. Proyectos que siguen y siguen dando palo y siguen creciendo y empiezan global. Pero esto empezó a convertirse en algo fuera de lo normal.
Sí, fue. Yo me recuerdo tener. Esa canción salió. Yo no sé si fue como la primera o segunda. Yo creo que la primera semana de enero. O sea, yo lo subí como a los dos días salió. Porque Fonsi también quería que fuera el primer sencillo que saliera de ese año. Él se dijo a la disquera, quiero ser el primer sencillo. Eso él desde el primer día lo... Entonces, que eso fue otra conversación. Mira, las navidades, que tengo que entregarle.
Sí.
Yo tenía una sesión de edición con otro artista la mañana después que salió Despacito. Y me recuerdo presentarle a ese artista, decirle, mira, yo con un entusiasmo cabrón, mira, sacamos este video, que si esto es si lo otro. Y como que el artista se quedó como que sí, está chévere.
Me alegro.
Chéverito. Y en esa conversación para mí fue como que un bajón, fue como que guau, guau, guau.
Sí, como que ya lo...
Pero de repente...
Yo pensé que esto estaba más cabrón.
Sí. ¿Sabes? Como que I felt proud porque era Puerto Rico.
Claro.
Y el los íconos de Puerto
el
Rico.
¿El diseñador era boricua? El que
no
que estaba.
No voy a hablar.
No
voy a hablar.
Porque si no lo tiraba al medio.
Y me recuerdo que los views del primer día fue como que, wow.
Ah, ok.
¿Sabes? Fue como que...
Estos números están interesantes.
Y para ese momento realmente no había la ficción que tiene... la industria con los números.
Claro, eso ya cambió ahora. Pero...
O sea, hoy en día ahora es
la
analítica. Se le olvida que lo que hacemos es arte y ahora se creen que es matemática.
Sí, exacto.
Que esa es otra conversación aparte. Yeah. Pero me recuerdo que fue como que, wow, chévere. Con Despacito es que realmente yo, del punto de vista creativo, es la primera vez que yo empiezo a ver el impacto de números. En el trabajo. O sea, para mí era como que hay gente que le va a gustar, gente que no le va a gustar. Y si hablan mierda por ahí, pues chévere.
Chévere.
Si no hablan, no estás haciendo
nada. El arte está hecho para impactar de alguna manera.
Para tener, positivo o negativa,
claro.
Pero nunca se me olvida que cuando, realmente cuando yo dije, diablo, esto está como que fuera control, fue el primer billón. Que fue bien rápido de views.
Sí, que no fue, no se tardó mucho.
No, fue como que nada. No me recuerdo exactamente cuánto tiempo fue, pero fue como que un billón de views. O sea, antes de Despacito, el goal eran 100 millones.
100 millones.
Era como que, wow, llegó a 100 millones.
Ah, estás partiendo.
Pero, nada, yo creo que el primer billón fue como que, holy shit. O sea, como que esto...
Eso, el haber creado ese video, ¿impactó tu negocio? ¿Sabes? A un nivel de que tú lo sentiste o business as usual, ¿sabes? Esto siguió como caminando igual.
Yo creo, ojo, te abre un espectro.
Claro, claro.
A nivel
ahora global. Ahora eres el director de Despacito, ¿sabes? Ya,
sí, pero...
Ya se convierte en medio apellido de momento, como que...
Sí, y es jodón.
Y te persigue la vida, ¿sabes?
Sí, es jodón porque había pasado con la gasolina y realmente... Ojo, no es que uno sea malagradecido con claro. El éxito de esos trabajos.
Sí, pero la gente no entiende al nivel que impacta ese tipo de cosas, ¿sabes? O sea, sí, lo eres, pero llega un momento en que es como que hay que bregar con esta cuestión porque esto te lo va a sacar, no matter what, siempre va a estar.
Sí, y no sé.
Y no muere.
No, no.
Eso no va a morir, ¿sabes? No. A ti te van a preguntar en cualquier entrevista de tu vida, cualquier conversación, gasolina.
¿Cuál fue la pregunta que me hiciste? A ver si te recuerdas.
Claro que me acuerdo.
Pero yo no me recuerdo.
que ¿cómo impactó tu negocio?
Ah, ok, mira, realmente fue, es un impacto, te abre el mundo.
Ajá.
Para mí fue una gran enseñanza.
Ok.
O sea, de un punto de vista artístico, o sea, yo tengo un conflicto con lo que hago porque está el arte de la música y está el negocio de la música.
Uh-huh.
Entonces, dependiendo en dónde está el artista, en dónde está, ¿sabes? Hay 28 mil variantes que te permiten estar de un lado más que del otro.
Claro.
El creativo, y lo estábamos hablando ahorita, el creativo, mediante estar más cercano a lo artístico, al arte de la música, más feliz eres. Uh-huh. Cuando estás en el negocio de la música, pues más, menos feliz eres, porque te está quitando tiempo del lado artístico.
Ya.
Entonces, Despacito, por la analítica, tuvo mucho que ver con que ahora los expertos de la música y los negociantes de la música empezaran a medir todo el éxito o el fracaso por número.
Yeah.
Entonces, la enseñanza que aprendí fue la positiva, que yo estuve un tiempo que quería entrar en el mercado americano.
Uh-huh.
O sea, quería hacer proyectos con artistas americanos. Que me di cuenta que para entrar al mercado americano iba a tener que sacrificar la integridad de mi trabajo.
Por el negocio de la música.
Por el negocio de la música.
Porque ahí sí está bien metido ese
entonces momento. Y la política y todas las jodiendas. Entonces ahí yo dije, estuve como que 5 años en esa búsqueda, pero entonces el hecho que haya encontrado el éxito global nuevamente.
Con lo tuyo.
Con una canción en español, me enseñó a que, cabrón, tienes que serle leal a tu cultura. That's the positive.
Yeah.
La negativa... Y no la negativa, la enseñanza, cómo impactó el negocio después de Despacito, es que cada vez que me hablan de números, me encabrono, porque es que cuando hicimos Despacito nadie estaba hablando de números.
Nadie estaba pendiente de esa pendeja.
¿Entiendes? Entonces, el hecho que hoy en día puedan medir el éxito de una pieza de arte, sea la canción o sea lo que sea,
uh-huh.
pues con una calculadora me parece que es una mierda. Entonces, sí, eso fue, yo creo que el impacto negativo de ese evento histórico.
Claro.
Pero sí, obviamente, sí. There's the good and the bad.
Sí, sí, siempre vienen dos cosas amarradas.
Lo más cabrón es que es un proyecto que salió en un momento que representó al país de una forma digna,
uh-huh.
Que tuvo un impacto positivo ante cómo el mundo nos mira.
Claro.
O sea, yo creo que para mí ese es otro de los de lo que me llevo más allá de los Guinness o los Grammy o todo eso.
De los premios.
Es el hecho que representó dignamente a nuestro país ante los ojos del mundo. Para mí eso es cabrón.
No, y que fue un proyecto bien boricua. O sea, fue un proyecto de un director, los dos cantantes, la modelo. O sea, había un overall ahí. Sí, se hizo aquí, tú sabes. Estaba aquí. Puerto Rico gritaba por todas las esquinas. Un
proyecto bendecido, realmente.
Sí, totalmente. Quiero brincar un proyecto que me llamó mucho la atención en 2009. Estás en Londres. Estás haciendo un documental, estás produciendo un documental de algo que fue histórico en un momento dado. O sea, son de estas cosas que a mí me llaman mucho la atención. No explotan como despacito, pero están bien cabronas.
Claro.
¿Me puedes hablar de ese proyecto?
Sí, claro.
¿Cómo llega este proyecto a ti? Estamos hablando de 2009, cuando era otra vuelta.
2009.
Estamos hablando del Tempo.
¿Sí? Eso fue el documental de Tempo. Uh-huh. Tempo estaba en la cárcel. El productor musical Eco, el que me llevó a la reunión con Don, con William, es el que me presenta, me habla de un proyecto, yo sabía quién era Tempo, porque la primera portada que yo había hecho de MVP, ahí sale el último tema que él graba antes de irse preso.
Claro.
Entonces eso siempre me llamó la atención, como que porque todo el mundo me decía, mira, esa fue la última canción de Tempo antes de entrar a la cárcel. Uh-huh. Y un día Eco está en Miami y me invita, él iba a visitar a no me recuerdo el proceso exacto, pero me invita a conocerlo un día de padre en la cárcel de Comen en Orlando. Entonces lo conocí, de regreso las 4 horas de regreso con Eco me puso toda la historia musical del tipo, uh-huh. Y me llamó mucho la atención porque en esencia era hip hop.
¿Ya?
Que yo me identificaba más con el hip hop porque me crié en Estados Unidos.
Uh-huh.
Y nada, surgió ese proyecto. A mí me llamó mucho la atención por el tema de free speech, del First Amendment.
Uh-huh.
Y hubo un productor ejecutivo, Adam Kidron, de una disquera que en aquel entonces existía y se llamaba UBO, que me invita a hacer el proyecto. Hacer un documental de Tempo durante su proceso de una apelación en Boston. Entonces me dieron...
Antes de eso, ¿habías trabajado documentales?
Había hecho uno de Yankee.
Ok.
Barrio Fino en directo.
Ok.
Que fue el que documentó esa primera gira de Barrio Fino.
Ok. Porque fue lo que me llamó mucho la atención, que estás trabajando otro género,
sí.
Documental, que tiene otro flow, tiene otra cosa.
Sí, es otra cosa. Yo, cuando hicimos el de Yankee, no teníamos ni puta idea, o sea, realmente.
Estábamos filmando, ¿sabes? Y creamos...
Estábamos documentando el éxito que nadie se imaginaba que estábamos viviendo en ese momento. Eso,
claro.
En este caso de Tempo, a mí lo que me llamó la atención, lo más que me llamó la atención fue el tema de que le habían puesto una canción en su primera vista al frente del juez. Entonces era un tema como que de freedom of speech, uh-huh. Como que si están sacando una canción en una corte como evidencia de que alguien dice que está haciendo algo, pues entonces qué diferencia eso tiene de un luchador de lucha libre que trata de matar a alguien. Y
sí.
En esos enredos
pero uno se mete. Pero te estoy viendo a la vuelta, ¿sabes?
Entonces, para mí...
¿A qué nivel puede llegar esto?
Exactamente. Entonces, yo me gustó el hip hop de él. Me gustó que era un reflejo de un reflejo muy crudo de la realidad en los barrios. Y el tema de freedom of speech. Entonces, por ahí empezamos con el documental. Lo fui a ver en la cárcel muchas veces. Me permiten hacer la última entrevista que se permitió antes de que entrara a apelación.
Uh-huh.
Y ya casi terminando, surge el tema principal, el lead track, uh-huh. Que se llamaba ¿Por qué soy Tempo? En donde era, para nosotros era como él no testificó en el juicio, era como que la primera vez lo veíamos como que su defensa, okay. En la música.
Ya.
Entonces era la primera vez que he was claiming his innocence. Y para mí, aunque después haya dicho lo contrario, ajá, en ese momento fue algo súper importante porque estaba en la apelación y esta canción iba a salir durante ese proceso. Entonces hicieron un ese tema, Eco lo hace como con una sinfónica digital, uh-huh, y teniendo una conversación en el estudio, yo digo como que, pero cabrones, si este es el tema que le da vida a toda esta historia y esta defensa, y hay violines, porque los violines son de embuste, vamos a hacerlo con una sinfónica. Uh-huh. Y ahí el productor ejecutivo, que era de Londres, es de Londres, uh-huh, dijo la sinfónica... de Londres. Sí. Entonces pensó como, ¿cuál es la conversación más bizarra que tú puedas tener?
Yo digo, los violines deben ser de verdad.
Y terminamos con la Sinfónica de Londres. Entonces fue como que era de noche, era tarde, y me recuerdo que al otro día Adam me dice, ¿sabes qué? Vamos a llamar mañana a ver cuál es el proceso.
Ajá, a ver si tienen una fecha disponible.
Entonces llamamos y efectivamente no, están buqueados por 2 años. Y fue como que, bueno, pues vamos.
Me llama, ok.
O sea, ojo, que una sinfónica es una sinfónica.
Claro, claro.
Eso es bien importante. Uh-huh. Él menciona sí, la de Londres. Porque
de allí, puede de 0 a 100. O sea, hay que estar el impacto.
Y Star Wars, sí, Lord of the Rings, ¿sabes?
Esta gente.
Abbey Road Studios.
Es un score.
Y fue como que la película de que realmente era como que de qué manera podíamos respaldar el tema que representaba la premisa de todo el documental de la forma más loud, yeah, posible. Entonces,
okay,
llamamos, dijeron que no tenían fechas por 2 años y fue como que, bueno, pues está bien, pero vamos a seguir, vamos a buscar
otra sinfónica.
Y como a la semana, llamaron y le dicen, mira, alguien canceló, pueden venir en, qué sé yo, 5 días a Londres. Y fue como que empezó como un chiste, como que mira, podemos ir en 5 días.
Sí, sí.
Obviamente él hizo la inversión para que ocurriera.
Claro, claro.
Y así mismo, Eco, Eddie Montilla, Diesel eran los 3 productores. Eddie Montilla fue el arranger, que también es puertorriqueño. Fue maestro en la Universidad de Miami, un genio. Él hizo el arrangement, entonces, para coger ese arreglo y teníamos que llegar con todas las partituras para la sinfónica.
Ok.
53 instrumentos, creo que eran. Wow. 50-something. Pues se contrató a un señor que se llama Eugenio Van Horst, dominicano, que había trabajado con la sinfónica de...
Sí, apellido grita dominicano. Sí. Duro.
él había trabajado un disco que hizo Chichi Peralta, ajá, con la Sinfónica de Londres. Entonces él hizo las partituras, las hizo.
Estamos hablando 5 días.
En 5 días. Bueno, llegamos con un printer a Abbey Road todavía para imprimir las cosas. O sea, una loquera cabrona. La sesión mágica. Que realmente la carne del documental, no la carne, la carne era la trayectoria, uh-huh, y el, uh-huh, caso de Tempo, pero la sesión de la sinfónica le añadió una profundidad musical a la causa. Y saliendo, el ingeniero que se llamaba Simon Rhodes, creo que se llama Simon Rhodes, que yo no sé cuántos Grammys tiene, todos.
Sí, todos de la vida.
Dice, ¿sabes que esta es la primera colaboración de la sinfónica en hip hop?
O sea, que estábamos rompiendo.
Sin saberlo. Sin saberlo. Realmente ahí todo el mundo se miró como que, ¿en serio? El tipo dijo, no. Creo que Kanye West había utilizado los strings de la sinfónica, pero la sinfónica completa
no.
fue ese tema. Entonces, pues obviamente eso nos da otra profundidad.
Claro.
Y para mí fue uno de los proyectos más complejos en todo sentido de la palabra. O sea, porque lo que hablamos, adapt and become. Uh-huh. Para yo poder hablar de algo, tengo que entenderlo lo más profundo que me permita el contenido que existía. Entonces, las reuniones con abogados, transcripts, la música, el contenido de la música, el récord criminal, ¿sabes? 20 sí, mierdas.
Era heavy.
que y nada. Y
¿cuánto tiempo estuvo?
Estuvimos casi un año y pico. Wow. Porque la disquera se va a pique con el documental 5 días antes de que se entregara. Entonces el productor ejecutivo me dijo, esto va a salir. Había una deuda sobre el proyecto. Uh-huh. Esto va a salir, dame tiempito. Y así fue.
Okay.
6 meses más tarde, pues Sony Music recoge el proyecto y se lanza.
Ok.
Estuvo cabrón, fue una de las experiencias más cabrón.
Me lo imaginé, por eso quería tocarlo, ¿verdad? Porque siempre nos vamos a lo mainstream, pero este tipo de cosas a veces que uno como creador te impactan, porque primero es un trabajo bien cabrón. Sale la sinfónica de tú decir lo que piensas. O sea, tú no quedarte callado, pues ok, esto es el presupuesto que hay, pues vámonos con los violines en computador. Y tú de momento decir, esto estaría más cabrón si le ponemos un violín de verdad. O sea, nunca imaginaste que ibas a terminar con la sinfónica en Londres.
Abbey Road.
O sea, que es algo icónico, es una de estos sitios que... Fuck,
nosotros estamos comiéndonos un sándwich en la cafetería del estudio de Abbey Road, y al lado estaba... Green Day almorzando porque estaba grabando con YouTube en el estudio B. Nosotros los ibaritos estábamos en el estudio A y estaba YouTube y Green Day en el B.
Una cosa cabrón. ¿Sabes? Son de estas cosas de que, coño, son momentos en que tú no olvidas, tú sabes. Son de estos pequeños premios que tiene uno que valen más que el mismo premio que te dan en pelar la industria y qué sé yo. Eso se ve bien bonito en la oficina y para hacer negocio. Pero yo creo que estos momentos, así como ese documental, son de los que tú te llevas, coño, pienso yo, que te llevas for life.
Definitivamente.
Tengo muchas cosas que preguntarte, pero obviamente ya estamos terminando, ya llevamos un buen rato hablando.
Sí, yo ni sé cuánto.
Sí, ya llevamos la hora, Y de verdad que ha sido una carrera espectacular. Tú, de casualidad, ¿tienes el número de cuántos videos musicales ya tú has hecho? ¿O un estimado? Son muchos.
Sí, pero, y fíjate, yo promediaba como 5 o 6 videos anuales.
Ok.
Hay chamaquitos hoy en día que hacen 30 en un mes.
Sí.
Sí, pero estás el sushi.
Sí, no, sí, hamburger. Pero, exacto.
El total de views está en más de 25 billones de views. Uh-huh. Videos musicales son como 130 por ahí. O sea, que dividido por 20 años tampoco
es tanto. Pero es eso. Es que has trabajado calidad.
Y que también diseñamos. O sea,
es un overall. O sea, sí. También es otra cosa. También hay una cosa que te apasiona mucho y quiero tocarla antes de irte. Obviamente, tú eres diseñador. O sea, tú has hecho propuestas para que la gente vaya a verla. O sea, tuviste en la de esto de Puerto Rico allá, ¿cómo es que se llama? Lo tengo apuntado aquí, pues se me va a hacer el nombre. Te voy a decir por la palabra.
Sacando cosas que ya...
La Bienal de PR. O sea, que tú has hecho cosas gráficas, ¿sabes? Todavía tú sigues en ese core y eso te apasiona. Sí. ¿Te apasiona cuando te llaman para esa línea y no para lo que por lo regular siempre te apasionan? Y me dice, mira, tengo este proyecto y que piensen en ti como una persona...
La gráfica.
Ajá.
Dependiendo del proyecto.
Ok.
Pero sí, ¿sabes?
Sí, porque tú sabes que cuando uno se monta en una línea, todo el tiempo las llamadas son para allá.
Pero ¿sabes qué? Yo creo que los artistas, muchos de los artistas con los que trabajamos, entienden el poder de la maquinaria.
Ok.
¿Sabes? Cuando digo la maquinaria, no por... O sea, de las herramientas, desde el diseño al video y todo in between. Entonces, aquellos que lo entienden, que entienden el poder de esa profundidad creativa para sus propuestas, claro que te pone orgulloso.
Sí, sí, pues obviamente porque sabes que eso tiene el poder que tú quieres que tenga.
Sí, sí, pero a mí la gráfica todavía no es el volumen de lo que hacemos, pero sí. O sea, todavía para mí, ¿cómo te digo? El show en vivo para mí es el rush más grande dentro de lo que nosotros hacemos, porque es el único sitio donde tú ves reacciones inmediatas a tu trabajo. Ajá. Uh-huh. sea, cuando tienes el choliseo lleno y sale un intro, se prende una luz, o ese tipo de... Eso para mí es el rush más cabrón. Pero el proceso creativo que más me llena, yo creo que todavía es el diseño gráfico.
Sí, personal. Eso es bien personal.
Sí, sí. Sí.
¿Hay algo que tú haces que no llega a los niveles que estamos hablando y te llena? ¿No hay proyectos personales? Tú pintas, haces cerámica. ¿Hay algo que a ti te gusta?
Claro, que... Yo pinto de vez en cuando y siempre he dicho que cuando me retire voy a hacer cerámica.
estamos en la línea.
Pero estar con mi hijo, con la familia.
Yo creo que eso es lo más importante. Uno valoriza mientras más...
Ya con los años...
Y uno valoriza el tiempo.
A valorizarlo más.
Porque, sí, claro.
Porque han sido muchos años también de sacrificios con ellos.
Claro. ¿Sabes? Porque, se pierden muchas cosas para tener otras. Y...
Sí, cuando uno tiene... ¿sabes? Cuando uno mira el futuro con más detenimiento que vivir el presente, está cabrón.
Yeah.
Entonces, hoy en día es al revés. Las prioridades se enderezaron. Entonces prefiero estar aquí tranquilo hablando, que si esto, ahorita voy a comprar los regalos que no he comprado porque estuve trabajando hasta ayer.
Claro.
Pero estamos haciendo todo lo posible por balancearlo.
Por balancearlo y seguir esa balanza corriendo.
Sí, sí, sí. Sí.
Carlos, de verdad que te agradezco un montón que hayas tomado tu tiempo. Sé que estás de vacaciones. Sentarte aquí me enorgullece. Te admiro un montón.
No, claro.
Te lo he tratado de decirle entre cuántas décadas que nos hemos visto.
No, pero ¿sabes qué? Y te lo digo no porque estemos aquí, pero yo hasta... Y me venía preguntando, ¿él se recordará que la primera persona que a mí me contrató para un proyecto comercial fuiste tú y Gustavo en la escuela en 11? Y yo... estaré eternamente agradecido porque sí fue una experiencia que más allá que llevó mi diseño gráfico de hoja a una experiencia en vivo.
Claro.
Y para mí esa fue la primera vez que yo dije como que wow, o sea, el poder del diseño en un live show, y fue por ustedes. Entonces,
pues yo me acordaba, pero quería ver esa trayectoria de ese momento a terminan el choli viendo algo creativo tuyo. Y al nivel de que has llegado, ¿verdad, Carlos? ¿Verdad?
No, cabrón, gracias
a ti. Te mereces el éxito que tienes. Eres un tipo sumamente talentoso. Me encanta ver las cosas que has hecho a través de la vida y te deseo mucho, mucho más éxito. De
gracias.
Verdad. Te lo agradezco. De verdad, papi, te lo agradezco un montón. Yo doy esta sencillez a todo el mundo, pero es para cuando te la enganches por algún lado por ahí, te acuerdas que estuviste conmigo.
Ah, no,
esto es un detallito, es un pin, pero es para que cuando lo veas diga, mira, me acuerdo cuando me senté con Gaby a hablar.
No me lo voy a poner ahora porque el nene me lo va a coger.
Te lo va a coger.
Entonces, pero
lo guardas allí, al lado de los Grammys.
Mil gracias. Sí, no, allí está. Cabrón, te voy a mandar la foto.
Al lado de un coño, esa la quiero,
la voy a mandar.
Ni voy gracias, a decir cabrón. El Active People, Carlos Pérez, lo pueden conseguir en todas las redes, montones de videos rompiendo y un montón de cosas. Te deseo el mayor de los éxitos, gracias. Que tengas un año espectacular. Feliz Navidad, ¿verdad? Gracias. Porque para ti y para mí, los que lo vean después, pero prácticamente mañana es Nochebuena. Así que rompe, brother. Gracias. Sigue rompiendo, súper agradecido. Bueno, y hasta aquí otro episodio más de Hablando 24 Frank. Me despido. No pensé cerrar el año teniendo este caballero aquí y da sumamente agradecido gracias. Por eso. Y como siempre digo, para cerrar todos los episodios de Hablando 24 Frank, toda vida es una película. La diferencia es que no todas llegan a celuloide. Bye bye.